para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos, muy felices de acompañarles en una nueva emisión de Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre, les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando hoy. Vamos a estar conversando hoy sobre los problemas de comportamiento que tienen niños y niñas en la sala de clase. ¿Son problemas de los niños y niñas? ¿Son de las salas? ¿De los métodos pedagógicos? ¿De qué se trata? ¿Cómo trabajar con niños y niñas en estas situaciones? Son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo hoy en este programa.
Bueno, y para ello, Maca nos acompaña en nuestro estudio. Estamos con Ana María Squarcirini, jefa del programa Habilidades para la Vida de JUNAEB. Primero, muchas gracias, Ana María, por acceder a nuestra invitación.
No, gracias a ustedes, a Julio, a Macarena, bueno, y a todos los que nos están escuchando. Para nosotros, yo represento a mucha gente, tanto de la institución en que trabajo, pero de muchas comunas que están trabajando en la temática con niños y niñas, y también este tema tan complejo y tan importante como es el desarrollo de los niños y niñas en el colegio y en la sala de clase.
Muchas veces, Ana María, en los colegios, que niñas y niñas se paren, hablen durante la clase, no quieran hacer algunos las actividades, es un mal comportamiento. ¿Está bien catalogarlo así?
Yo creo que es no es mejor no hablar de mal comportamiento, porque estigmatiza mucho, marca a los niños con una forma de ser que no da posibilidades en términos del cambio. Yo preferiría hablar de un comportamiento o de conductas desadaptativas. ¿Y qué quiere decir eso? Digamos, una cuestión tan simple, especialmente cuando los niños recién llegan al colegio. El colegio implica para los niños que recién se están interiorizando de lo que es la vida en una escuela, nuevas reglas, nuevas normas. Un niño que cuando era más pequeño se movía por un espacio libre, jugaba, ahí, tiene que llegar
y
ahí.
Y le pertenecía a él.
Claro. Y que los papás además les dejan hacer lo que ellos quieren, llegan a un espacio que tienen que cumplir normativas, en que hay distintas formas y distintas formas de ser de los niños, distintas experiencias que traen. Por lo tanto, es un proceso que tiene que sufrir una adaptación. Lo que sí, hay niños que les cuesta más eso, en relación también a, como decía Macarena, también con lo que la escuela les permite o no les permite. Lo que tú planteas, por ejemplo, un niño que se levanta mucho en la sala de clase. En el caso de los niños, ellos traen un bagaje de aprendizaje, de cosas que se les permiten o no desde la casa. Y a veces eso no es aceptado en la escuela. Yo siempre hay un ejemplo súper bueno en eso, que tiene que ver con en las casas, por ejemplo, que se dicen mucho garabato.
Si en una casa, los adultos mayores, claro, dicen garabatos dentro del hogar.
Claro, incluso es permitido y hasta celebrado para los niños. ¿Qué le pasa a un niño que llega a un colegio y que dice garabato? Eso es muy mal visto. No es adaptativo para el sistema escolar. Por lo tanto, tiene que pasar un tiempo en términos de que ese niño logre adaptarse.
Correcto.
Por eso es mejor hablar de adaptación.
Ana María. Oye, y nosotros nos habíamos ido, Maca, por el lado del mal comportamiento, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Íbamos a preguntar justamente
Pero te quería preguntar otra cosa antes, ¿sí? Porque entiendo a lo que tú apuntas a propósito de la adaptación de los niños y niñas a estas normas también que tienen los colegios y este nuevo sistema de pasar, ¿no?, de la libertad del movimiento a estar, sentado. Pero ¿de qué forma también los establecimientos educacionales, las metodologías de enseñanza comprenden, abarcan y e integran también el movimiento y todo esto que quizás uno podría catalogar como mal comportamiento o conductas desadaptativas dentro de el desarrollo normal de los niños y niñas, ¿sí? Como, porque el movimiento también es parte de ellos. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros también poder ser equilibrados en estas formas, ¿no? Y ahí también preguntarte qué se entendería entonces por mal comportamiento o conducta desadaptativa, sí. Un poco para poder distinguir uh-huh. cuando realmente esto es algo desadaptativo, a propósito como de tu ejemplo de los garabatos, versus algo que en realidad es parte del desarrollo.
Sí, eso es súper importante porque es parte también de las señales que tienen que ir viendo los padres y también los profesores. Y en el fondo, lo que si uno lo pensara, por ejemplo, en una conducta como es levantarse en la sala de clase. El levantarse en la sala de clase no necesariamente es desadaptativo. ¿Cuándo empieza a ser desadaptativo? Cuando es muy frecuente y empieza a ser disruptivo uh-huh. en la lógica, digamos, de un grupo de estudiantes, de niños, niñas y de un profesor que están cumpliendo una función que tiene que ver con una sala, con un aprendizaje y todo. Entonces, la frecuencia con que ocurren estas conductas que en sí mismas son desadaptativas es un factor muy importante en la edad de los más pequeños en términos de considerar la desadaptativa. El otro ejemplo, por ejemplo, es un niño que llora. Que un niño llore uh-huh. en sí mismo no es desadaptativo. Pero cuando esto empieza a ocurrir muy frecuentemente...
Cuando es repetitivo.
Cuando, exactamente. Cuando esto empieza a ser muy repetitivo, es cuando ya empieza a considerarse desadaptativo, incluso señales que es necesario abordar o trabajar. Y lo podíamos catalogar dentro de lo que estaban hablando ustedes, esta como etiqueta de mal ajá. comportamiento.
Ahora es que lo que pasa es que me parece súper interesante, ¿no? Bueno. Porque ahí lo desadaptativo es la conducta del niño y quizás también habría que tomar en cuenta otros factores como el ambiente, otras variables que podrían estar incidiendo que no necesariamente son solo las del niño, ¿no?
Por supuesto. Bueno, yo lo relacionaba, por ejemplo, con lo que trae de bagaje de la familia, con lo que ha aprendido, con lo que se acepta ya. Uh-huh. Por lo tanto, el contexto familiar, en términos de normas, de conducta, de aceptación y también de los problemas que puede haber allá, afectan absolutamente. Una de las cosas más importantes cuando hablamos de salud mental de los niños es que los niños todavía son absolutamente dependientes de los contextos. Por lo tanto, un contexto complejo se va a manifestar en situaciones que le pasan al niño. Así que de todas maneras, tanto desde la familia como también desde la propia escuela, uh-huh. Porque lo que tú decías, escuelas que son más aceptadoras de esta diferencia, de este movimiento, de esta forma de ser, de esta forma de hablar, algunos más fuertes, unos más callados, obviamente que van a apoyar mucho que esta adaptación escolar se haga de mejor forma. Uh-huh. Pero los niños son absolutamente dependientes de los contextos y especialmente de los adultos importantes para ellos, que son centralmente los papás cuando son más chiquititos, pero ahora aparece en la edad ya escolar el profesor como central en términos de adulto importante para los niños.
Ana María, a mí me quedó dando vuelta esto que dijiste tú de lo que los niños ven en su hogar, ¿verdad? Si en un hogar se dicen groserías, probablemente claro. que va a formar parte del léxico del niño también.
Exactamente.
¿Hay otro factor que uno puede identificar como causante de este comportamiento diferente de un niño, de una niña, en una sala de clase? ¿Hay más factores?
Sí. Si uno pensara en cuáles son las conductas que o agrupar lo que el tipo de conductas, uno podría pensar un aspecto importante tiene que ver con la agresividad y el nivel de actividad. Los niños pueden tener mayor agresividad en la respuesta hacia otros niños o hacia otros adultos. Y eso tiene mucho que ver con lo que pasa en la casa. Entonces, ese es un área de conducta muy importante en términos de que es necesario adaptarse a un nuevo contexto por parte de los niños y que el contexto lo ayude. La otra área que es muy importante tiene que ver con cómo se conectan o cómo trabajan en términos de hábitos y de interés con el trabajo escolar. O sea, un niño o una niña que no ha tenido un apresto, una forma de enfrentar algunas tareas, disciplinas dentro del interior de la casa, por ejemplo, el cumplir con ciertos ritos, con ciertos aspectos, el que se le haya motivado a aprender, etcétera, cuando llega al colegio va a tener mucho más problemas en términos de eso. Y lo tercero tiene que ver con las conductas de lo que llamamos nosotros contacto social, o sea, aquellas que tienen que ver en relación con los otros. Si es un niño muy tímido o que tiene complejidad en ese contacto, también es un área y que tiene mucho que ver con lo que en la casa se le ha aprendido. Si es que tiene más hermanos, si tiene más amigos, cuán cercanos son los papás, cuán querido se siente, cuánto afecto hay, también está muy relacionado.
Es un todo que llevan al colegio ellos.
Oye, Ana María, ¿puede que un niño que tenga problemas de comportamiento en la sala, puede leerse eso como una señal, como un llamado de ayuda, de que en realidad el niño no lo está pasando bien?
O sea, yo creo que si uno piensa en el desarrollo del niño como una trayectoria, como una gran línea en que se van sumando aspectos de riesgo y también aspectos positivos, todos aquellos aspectos del ambiente que lo rechacen o que lo quieran se van a marcar en el niño. Y eso es muy importante porque, en el fondo, si nosotros tenemos un niño que es visto en la escuela, por ejemplo, como el desordenado o como el que tiene mala conducta, no va a tener suficiente aceptación de los profesores, pero también de sus pares, del resto de los niños. Y eso se va marcando como una trayectoria, como un efecto mariposa, que se va amplificando. Nosotros, estas tres áreas de conducta que yo les decía, para nosotros, ya vistas en primero básico, con un nivel de riesgo, tiene un efecto muy importante en términos de la vida del niño, tanto así que tiene que ver con lo que le pasa en la juventud o en la edad adulta. Por lo tanto, estas señales, en términos de los problemas de adaptación, por este problema que ocurre en estas áreas que le decía yo, son señales fundamentales en términos del desarrollo y la trayectoria del niño. Por lo tanto, sí pueden ser entendidos en términos de que se va relacionando. En la medida que yo menos me aceptan, en la medida que menos me escuchan, yo más grito, yo más no me interesa el trabajo escolar, y a la vez eso aumenta la no aceptación y se va provocando un círculo vicioso muy complejo. Por lo tanto, de todas maneras, estas conductas o estos aspectos tienen que ver de todas maneras con la trayectoria del niño.
Bueno, antes de continuar con esta instructiva clase que nos estás dando tú a todos, y especialmente a las mamás, papás que tienen niños en esta edad, Ana María Squarcirini, jefa del programa Habilidades para la Vida de JUNAEB. Queremos escuchar junto a ti, Ana María, una nota de nuestra periodista Camila Betancourt sobre el programa de Habilidades para la Vida de la JUNAEB. ¿Te parece?
Perfecto.
El programa Habilidades para la Vida es un modelo de intervención psicosocial que incorpora acciones de detección y prevención de riesgo. Promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes actores de la comunidad escolar. Trabaja a partir de un diagnóstico situacional a nivel local y activa las redes de la escuela y de la comuna para coordinar acciones de salud mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como padres, madres y profesores. Además, busca contribuir a aumentar el éxito de desempeño escolar y a largo plazo persigue elevar el bienestar psicosocial, las competencias personales y disminuir daños en salud. El programa está dirigido a niños y niñas de primer y segundo nivel de transición de educación parvularia y del primer y segundo ciclo básico, sus padres, sus madres y el equipo de docentes que provengan de establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados, con alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial.
Anita, yo te quería preguntar también por los profesores, ¿no? Porque hablamos de los problemas de comportamiento de los niños, pero podríamos hablar también como de problemas de comportamiento desde los profesores y también pensar en estas situaciones, ¿qué es lo que debiesen hacer los profesores y profesoras? ¿Qué es lo recomendable?
Sí. Bueno, primero, enfatizar algo que había comentado. Después de los padres, los adultos más importantes para los niños son los profesores. Por lo tanto, lo que ellos hagan marca, y además que uno lo puede pensar y recordar a sus propios profesores cuando era pequeño.
No, a ver, son modelos. Uno no se acuerda de todos, pero sí se acuerda de algunos que a uno lo marcaron. Tienes razón, Ana María.
O sea, tanto en aquel que castigaba como aquel que te acogía, con el que aprendí.
Te escuchaba y te aconsejaba, claro.
Sí, y eso es importante incluso en edades más altas. Dentro de la escuela, el profesor es sumamente importante hasta en la enseñanza media, en términos de modelo y todo. Por lo tanto, el trabajar con ellos en términos de sus dificultades, pero también de su fortaleza, es muy importante en términos de lo que le pase al niño y lo que el niño o la niña logre en el establecimiento. En lo que tú preguntabas respecto a mal comportamiento, como le dije, ya creo que no es una cosa muy estigmatizante, también incluso para los profesores. Hay que pensar que la situación de los profesores es compleja en términos de enfrentar a una diversidad de estudiantes, muchas veces son 40 en una sala de clase, y es difícil para muchos profesores darse cuenta de un montón de las cosas. ¿Qué es lo que puede hacer el profesor en términos de apoyar a los niños y niñas? Hay una cuestión muy básica que tiene que ver con lo que ellos hacen, en lo que llaman su plan de aula o su trabajo en el aula. Ellos son dueños de ese espacio y también de lo que pase. Por lo tanto, crear o apoyar que ese clima en que se desarrolla el trabajo sea positivo, emocionalmente acogedor, es una cuestión esencial. El promover el trabajo colaborativo de sus niños es una cuestión sumamente importante. Por lo tanto, el trabajo que se hace es lo que nosotros llamamos el desarrollar un clima emocional positivo para el aprendizaje. El profesor es esencial para lograrlo. Ahora, lo que pasa ahí, y lo segundo que es importante que un profesor tenga claro, es que no todo lo puede hacer él. Tiene que tener mucho ojo y estar muy pendiente de aquellas situaciones que no basta lo que hace él específicamente, o ella, porque la mayoría son profesoras. No basta lo que hacen ahí, por lo tanto tiene que hacer lo que nosotros llamamos detectar o ubicar aquellos casos que requieren ser apoyados por profesionales de la misma escuela, como hay ahora, que hay muchas duplas, uh-huh, o profesionales, como en el caso nuestro de las habilidades para la vida, estos equipos comunales, o también desde el propio salud. O sea, que requiere apoyo para, uh-huh, resolver situaciones. Buscar el apoyo de otros profesionales y de otros profesores en términos de resolver situaciones que lo superan. Porque uno de los problemas es que si una profesora o un profesor se ve superado, como le pasa a los papás de la casa, uno tiende, sobre todo si son niños chicos, a reaccionar en forma más agresiva o autoritaria. Y eso, como lo decíamos, es un círculo vicioso que se va provocando. Por lo tanto, es importante que en estos casos más complejos aprenda a detectar y a pedir ayuda, que ese es otro aspecto que los profesores pueden hacer, digamos, que no todo lo tengo que hacer yo, sino, uh-huh, que tengo que buscar colaboración.
Ana María, el hecho de que tú estés con nosotros esta mañana de sábado es para hablar de este programa Habilidades para la Vida de JUNAEB. Y nos gustaría a nosotros, como espacio, para que no queden dudas, ¿a quién dirías tú está dirigido este programa? ¿La familia, no sé, profesores, niños, a quiénes?
Sí, yo lo diría, hay un eslogan, una, uh-huh, frase que nos gusta mucho, la usamos hace muchos años, ¿sí?, y que representa mucho al programa y que habla del programa Habilidades para la Vida como un apoyo al bienestar de la comunidad educativa. Por lo tanto, cuando trabajamos, trabajamos con la comunidad educativa, porque sabemos que eso es el centro para el bienestar de nuestros niños y niñas y adolescentes ya. Por lo tanto, se trabaja con los profesores, con los padres, con los niños y también con los equipos directivos y la red de la comuna.
¿Y cómo pueden acceder quienes nos escuchan? ¿Dónde pueden encontrar más información de las Habilidades para la Vida?
Bueno, un aspecto tiene que ver con la página web de JUNAEB, donde hay algo de información, no tanta, pero ahí se puede consultar también a través de las vías que tienen las instituciones públicas para contestar. Pero lo otro es saber si en la comuna hay programa y si también en la escuela hay programa. Porque ahí, si en la comuna hay programa, hay un equipo que a veces es de pocas personas, pero tenemos equipos que son más de 20 personas y que están a disposición de poder trabajar y apoyar. Y lo otro que yo le diría a la mamá o al papá, si su escuela no está en el programa, vaya y pídale al director que lo ingrese al programa, porque nosotros estamos dispuestos a acoger a todas las escuelas.
Mal no le va a hacer, todo lo contrario. ¿Eh?
Sí.
Mira, puede que un niño o una niña tenga problemas de comportamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y lo etiquetan. ¿Eh? Bueno. Ese niño es complicado para el resto. Hay que trabajar con él, con la familia. ¿Podría ese niño transformarse a futuro en un desertor escolar? ¿Que no le guste el colegio por todo lo que conlleva?
Por supuesto. Ahora que está tan en boga de esto de los niniques, han hablado en distintas partes.
Ah, que sí, ni trabaja ni estudia.
Exactamente. Yo les decía, esto es una trayectoria, es un desarrollo en que se van subiendo, si uno lo piensa como un auto, una micro, uh-huh, se van subiendo las malas y las buenas experiencias. Por lo tanto, las marcas que se van quedando tempranamente, incluso son las que pueden pesar más en respecto a lo que es mi trayectoria de vida escolar. Un niño que es rechazado, que es echado a la sala de clase, que repite, que saca malas notas, que no es querido ni por sus profesores ni tampoco por sus pares, es probable que termine yéndose o fracasando en términos del desarrollo. Por lo tanto, hay una responsabilidad de cambiar esa trayectoria, y en eso estamos como programa.
A propósito de la retención escolar, el programa de retención escolar, ¿de qué se trata? ¿Es parte de la habilidad para la vida? ¿Es otro programa?
Sí, el programa de apoyo a la retención escolar es un programa que existe hace algunos años, JUNAEB, y que desde el año pasado lo incorporamos aparte al acompañamiento de las habilidades para la vida, y que está orientado a enseñanza media. Si nosotros tenemos las habilidades para la vida hasta octavo, tenemos este programa pero lo llamamos programa de enriquecimiento de la experiencia educativa. Queremos ser positivos, más que retener, hacer atractivo el liceo para que los estudiantes quieran estar ahí y que tenga que ver con su proyecto futuro.
Es un programa de permanencia escolar.
De permanencia y de bienestar. Bienestar, esa es la palabra fundamental.
Te digo algo para que te vayas contenta. ¿Sí? Teníamos muchas más preguntas que hacer, pero nos quedamos cortos, ¿ah? Porque eres muy entretenida y además cuentas cosas que son tan reales. ¿Ah? Te queremos agradecer, Ana María.
No, gracias a ustedes, gracias a todos los que escuchan y a todos los que hacen el programa también.
Sí, y antes de terminar, dejarles extendida la invitación a todos y todas para que se contacten con nosotros al Facebook de Chile Crece Contigo, y si desean escuchar esto u otro de los programas de la temporada, pueden hacerlo a través de la página web de Chile Crece Contigo, que es www.crececontigo.gov.cl, e invitarles también a visitar la página de JUNAEB, donde pueden profundizar en el programa Habilidades para la Vida.
Gracias, una vez más, para ti. Y nosotros nos juntamos en 7 días más.
Así es.
Chao.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.